¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2? Vamos a comenzar. Seguimos en nuestro estudio en 2 Corintios, pero vamos a comenzar en Colosenses capítulo 2. La razón que vamos a comenzar aquí es que en este capítulo está haciendo un contraste entre tipos de engaño y lo que la verdad produce en nosotros. Y es importante con lo que vamos a ver en 2 Corintios 11 de los engañosos, que es mucho más, o sea, los pseudo apóstoles, falsos apóstoles y maestros, falsos profetas. Y eso era una situación que ya que inició en la iglesia primitiva, llegan algunos a explotar el fenómeno, lo que pasa. Entonces hay razones por todo eso, pero también si es típico no es necesario, o sea, ser engañado. Y de hecho, o sea, algo que puedes derivar de este estudio hoy es sí, ¿cómo ser engañado? O sea, y haz esto y ya vas a salir así bien hechecito de la situación, totalmente engañado. Entonces, y parte de eso, o sea, un derivado de haber sido engañado, engaño espiritual, es ya somos como cínicos y muy a prueba de la verdad. También es como una vacuna que sucede, o sea, estar como decepcionado, ya no le creemos a nadie, que es a veces, si no con esto, con el otro también se hace. Entonces, lo que pasaba en Colosas, diferente a lo que había en Corinto, había dos formas que estaban entrando. Uno era un misticismo, que era el gnosticismo, que hay revelación y sabiduría espiritual, pero alguien te tiene que como abrir ese candado. Entonces, como que hay niveles, como si fuera un videojuego. Hay niveles que tú tienes que poder llegar y abrir ese candado para pasar a otro nivel, otra dimensión de espiritualidad. Y es un modelo multinivel, que es más bien, funciona mejor si es una empresa, es un modelo empresarial que funciona hasta que se sature el mercado. Eso es lo interesante. Entonces, ¿por qué están proliferando siempre nuevos ministerios, nuevas iglesias y muchas cosas? Precisamente ya se saturó un mercado cuando se usa un modelo empresarial multinivel. Entonces, lo que el gnosticismo en primer siglo venía era un misticismo de los griegos, era una cuestión mística. Entonces, tú necesitabas como un mentor, un tipo de coach espiritual que te llevara a otro nivel. Entonces, y se maneja hasta el día de hoy mucho en las iglesias que te oyen confesión, o también tienes que pedir permiso para algunas cosas, la bendición. También, entonces, personas que como que dominan, en cierta forma manipulan y hasta explotan tu fe, tu sincera confianza en Dios y tu buena voluntad y tu buena fe y tu buena disposición, entonces explotan eso. Un fenómeno que podemos observar el día de hoy es una cultura de fans, por ejemplo, en las iglesias. Entonces son más bien fans que discípulos, porque es, o sea, para esto hay el otro, hay como que su contraparte. Entonces, si hay un narcisista, normalmente se rodea de otros narcisistas, entonces ellos promueven y conservan una cultura de fans o fanáticos. Entonces, si alguien empieza a cuestionar eso, lo sacan del aro, o lo bajan, o lo apedrean, o lo excomulgan, o algo así, si alguien cuestiona algunas cosas. Ahora, si a todo mundo le das como al libro abierto, esto es lo que somos y creemos, como la Biblia, le estás quitando la forma, como que desbaratas esa cultura de narcisismo y de fans. Okay. Entonces, lo que estás haciendo es lo que vemos nosotros en la Biblia, es el sacerdocio de todo creyente, que todos tienen el mismo acceso a Dios, que todos tienen la misma atención de parte de Dios, que todos pueden acercarse, que no hay como un multinivel o alguien que si tú tienes alguien así como confianza, ellos tienen palanca y como te conducen. Entonces, preséntame con el pastor. Pues ahí está. O sea, así somos de reflojos y mal educados aquí. Que dice, pues, ay, preséntame al pastor. Pues ahí está, parado, pues acércate, salúdalo. O sea, te chiflaron. Entonces, o sea, piensa en todo eso que... O sea, pero es una mentalidad y en parte es una cultura que vivimos, entonces como que traemos eso pensando que así también va a ser como cristiano. Entonces, veamos aquí, Colosenses 2, Pablo entonces escribe a los colosenses, no conocía personalmente, no había visitado, pero llega a saber de la situación y ve lo que está pasando. Entonces, había como un misticismo, los gnósticos, y había aparte un legalismo que eran los judaizantes, que estaban, tú tenías que judaizarte, tenías que ser circuncidado, observar dieta, observar días, hacer todo lo que, o sea, pasar por el judaísmo tradicional de ellos. No la palabra de Dios, sino el judaísmo que tú ves hoy en todos sus tonos, no es más que una creación de tradiciones, ¿ok? Del Consejo Rabínico Internacional, en todos sus tonos, desde el más ultra esto hasta el más ultra ortodoxo y así. Realmente son tradiciones sobre tradiciones. Y entonces está muy complicado y todo... La razón que puedes saber eso es que ya a lo que va uno al ver las escrituras, no pueden ver nada, no pueden entender nada. Entonces, eso es el caso. Entonces, eso ya existía en el primer siglo. Y Pablo está viendo porque él era uno de ellos. Entonces, o sea, como rabino y todo, dice, no, a mí no me van a engañar así, y no sean engañados, o sea, no les están poniendo un yugo y no pueden ni ellos llevarlo, y entonces, pero ¿cómo lo dice si no los conocen? Ni ellos conocen directamente a Pablo, entonces lo explica así, no en términos de estos engañadores, sino de las filosofías o las mentalidades que circulaban. Entonces dice, mencionando en versículo 2 que lo que es, primero, en primer capítulo enfatiza mucho la supremacía de Jesucristo, quién es Jesús, y Él es central en la historia, Él es central en nosotros, es central en nuestra fe, porque los gnósticos tenían como que, bueno, sí, pues es el Junior, buena onda y todo eso, pero hay algo más allá, porque si Dios se hace hombre, no es tan Dios. El gnosticismo en una de sus formas modernas son los testigos de Jehová. Entonces es un tipo de gnosticismo como se ha desarrollado en tiempos más recientes, que no puede ser Dios porque es hombre. Ahora, algo muy importante para nosotros como base de razonar en esto, es que el cristianismo bíblico es muy místico para racionalistas, que quieren así como todo científico, pero es muy racional para el misticismo. Entonces simplemente tienes que ser normal. Tienes que pensar con todo lo que eres y tienes que aprender a amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. O sea, Jesucristo vino a redimir al ser humano completo, no nada más su espíritu, o no nada más su cuerpo, no nada más su intelecto. Entonces, pensando en eso así, y nos damos cuenta por qué la tendencia humana en cuanto a fe, como cristianos, siempre es como ir deslizándonos de un lado a otro, porque como que eso encaja mejor con lo que de por sí es nuestros instintos y demás. Entonces, dice que en Cristo, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces puedes entender por qué aquí estamos siempre. Cristo, Cristo crucificado. ¿Por qué siempre es esto lo mismo, el mismo tema, la centralidad de esto en todo lo que hacemos y enseñamos y demás? ¿Por qué? ¿Por qué nunca decimos otra cosa? ¿Por qué aquí están dando una conferencia de esto? Ahora fui a un congreso, ahora vi esto en YouTube y digo... Porque es inagotable. La riqueza que hay en Cristo Jesús es inagotable. Entonces el tema es inagotable. Y no necesitamos cambiar de look o cambiar de estilo. Y no ser tradicionalistas tampoco. Simplemente no hemos llegado a tocar fondo todavía en esa fuente de gozo y de satisfacción que es Jesucristo. Entonces, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, si te acuerdas en 1 Corintios, donde empezamos a conocer la situación en Corinto, eso es Pablo, algo que Pablo enfatiza. Acuérdense que no llegué así. Eso es lo que más estimaban y apreciaban en Corinto, porque tenían escuela de oratorio. Entonces, la cultura y la sofisticación que los corintios tenían, querían esa sofisticación, obviamente, en un púlpito. Entonces, eso, o sea, necesito eso. Y como Pablo hablaba muy directo y muy sencillo, algunos empezaron a cuestionar o a criticar eso. Aunque Dios hizo una obra maravillosa a nivel ciudad en Corinto. O sea, algo espléndido. Pero fue una obra de gracia. Ahora, toma un momento. O sea, en eso, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Toma un momento. ¿Cómo llegaste aquí? Y alguien dice, en un Uber. Ok, o vine en la ruta. No, pero ¿qué se te ocurre? ¿Y cuál es tu historia? O sea, todo lo que ha pasado, decisiones grandes y pequeñas, alguien te invitó, encontraste algo, escuchaste. O sea, cada uno tiene su historia, pero piensa, ¿cómo llegaste? ¿Qué mercadotecnia fue utilizada? ¿Por qué te quedaste? Igual, ¿qué técnicas fueron utilizadas? No más piensa en eso. Somos tan torpes aquí en Semilla, la verdad. O sea, nos cuesta encontrar los zapatos y llegar a tiempo aquí, la verdad, desde yo y demás. O sea, así estamos. O sea, no podemos nosotros ni poner bien la letra, ni el sonido, ni los niveles, o sea, así somos. Y les damos gracias a Dios que así nos recibe y nos acepta y nos ama. Pero piensa en eso, porque tú no eres el enfoque de lo que somos como iglesia. No eres tú el enfoque. Tú que nos visitas por primera vez. O sea, no eres el enfoque. Y no lo tomes a mal. Y si dices, no eres el enfoque, sino Jesucristo es por qué estamos aquí. Y el que empieza a darse cuenta de eso es el que se queda. Si eso es lo que quiere, pues ya está. Y otros, es que nadie me saluda. Mira, vete al mall saliendo de aquí y hay tiendas de departamento y tú entras y todo el mundo te saluda, pero algo quieren. Pero es una bonita sensación ser buscado y ser como que, le hiciste, mira cómo brillan sus ojos. Pero realmente tú no eres el enfoque, tú no eres nuestro objetivo. Entonces hay un descanso en eso, porque si un día no eres tan bello y tan atractivo, pensando que porque eras bonito, por eso te recibimos. El día que ya no seas tan bonito, seguimos recibiéndote. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra de gracia aquí en nosotros. Ahora, entonces, pero lo que pasaba en Colosas era una situación crítica y Pablo por eso escribió. Entonces, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pasamos al versículo 8 y menciona otra vez que nadie te engañe. Dice que nadie os engañe. Mirad, o sea, pongan atención. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Ok? Otra vez, eso era de tanto del gnosticismo como del judaísmo que estaba infiltrando en la iglesia en Colosas, que filosofías y huecas sutilezas. Ahora, eso no quiere decir que entonces vamos a ser ignorantes. No, vamos a aprender a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces eso involucra emociones, involucra a veces aplaudir, involucra a veces alzar las manos, involucra a veces ponernos de rodilla, es con todas mis fuerzas, toda mi alma, toda mi mente y todo mi corazón. Porque así, si te pones a pensar, así me amó Dios. Entonces, pues no es raro, es lógico. Si te pones a ver qué es lo que Dios ha hecho por el ser humano, te das cuenta qué sería la forma más adecuada, más lógica de responder a eso, amarle también y amarle como ha amado a nosotros, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Entonces, bien, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, por un lado, y también conforme a los rudimentos del mundo. Hay un libro que se hizo bestseller, que es El Secreto. Y me acuerdo cuando alguien se acercó con mi esposa, una señora muy reconocida como muy espiritual, un gigante y todo, aquí en Semilla. Hace varios años. Dice, este libro me está cambiando, me está aumentando la fe. El secreto. Porque la naturaleza del universo es tal, si algo quieres, si algo pides, el universo te lo va a dar y hasta Jesús lo dice. Y digo, cuidado con eso, que pueden pintar todo y dicen, ah, por cierto, el Señor Jesús nos acompaña aquí en primera fila. O sea, como hasta Él lo recomienda. No, eso es lo que hacen en mercadotecnia. Van a decir, este que mete goles y es lindo jugador y todo, también toma Coca-Cola. O sea, eso nada que ver. Pero lo relaciona y tú ya captas la relación. Y si eres fan de él, vas a ser consumidor de aquello. ¿Okay? Eso es mercadotecnia. Y ve, lo que Jesús dice es, si quieres ser mi discípulo, adelante. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es muy mala mercadotecnia. Está diciéndote que si haces lo que yo digo, vas a comprobar algo. Que tu fuente de gozo no es una cosa y no es una situación, es una persona, Jesucristo mismo. Eso es tu fuente de gozo. Porque nadie haría eso voluntariamente. Ay, pues necesito, como mi vida está aburrida, como que no encuentro propósito, creo que voy a ir a ser crucificado. O sea, Jesús dice, toma tu cruz. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué dijo al joven rico? Tenía todo bien. Nosotros diríamos, todo lo quiero así y que este joven venga a nuestra congregación. Igual, qué chula es Puebla. Entonces, está, o sea, sí, no, pues es un joven y ahorita buscamos una novia y que se quede. Y si es mi hija, mejor. Entonces, eso sucede. Dices, ay, no, pero ¿cómo juegan así? Con cosas eternas. Es muy fácil hacer, muy fácil. Entonces, es por instinto. Salir adelante, superación personal y todo eso, es por instinto lo buscamos. Entonces, los rudimentos del mundo, el secreto, es que el universo es así. Si leíste, si eres de los rucos, si leíste alguna vez La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, Sur Corea, es eso. O sea, hasta los brujos entienden la cuarta dimensión, que es fe y bla, bla, bla. Yo me acuerdo, todo el mundo decía, tienes que leer eso, y lo leí y dije, o sea, hasta los brujos lo hacen. Sí, es la ley de la cuarta dimensión. O sea, simplemente cree y va a suceder. Oh. Entonces, no necesitas al camino, la verdad y la vida. No necesitas a Jesús para saberlo, para vivirlo, para comprobarlo. Entonces, no tiene nada que ver con Jesús. Si la cosa se desbarata sin Jesús, entonces Jesús es el centro. Si Jesús simplemente es un accesorio para el atuendo oficial, entonces puedes quitar a Jesús y todo marcha igual, hasta a veces mejor. Cuidado con eso. Y eso sucede en todas las denominaciones, ¿eh? Ahorita algunos están pensando, sí, como, y ya estás pensando en nombres y gente famosa, y te digo, no, cuidado. Ha sucedido aquí. Entonces, cuidado. Entonces, pero vamos a ver cómo ser engañado, porque es muy bueno saber cómo ser engañado, porque cuando está sucediendo, te dice, híjole, es como cuando tú sabes que hipotermia es cuando está tu temperatura está bajando fuera del rango, menos grados del rango saludable, tu cerebro ya no responde, al rato te mueres de frío. Pero la sensación que produce hipotermia es, me siento chido. Ya no tengo frío, ya no estoy temblando. No, pues tápate. No, yo no tengo frío. Pues no, tienes tanto frío que ya no sientes. Y tu cerebro está en reserva, bajando las funciones. Entonces, no, ya no, o sea, ya no tienes suficiente energía para decir, métete, salte de esto. O sea, entonces tu sistema nervioso no está ya manejando mensajes de frío. Por eso no sientes frío. Entonces, viéndolo así, digo, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que puede estar pasando? ¿Cómo ser engañado? ¿Cómo morir de hipotermia? Es también importante. ¿Cómo puedo saber que algo me pasa? Y saber qué hacer para no morir de eso. Versículo 8, entonces, que nadie te engañe por medio de esto. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Entonces otra vez esto pasa, eso era ya de los judaizantes. Tenías que observar su dieta, observar sus días, el día de reposo, luna nueva y todo eso. Tenías que hacer eso porque eso tiene, y dice más adelante, tiene cierta reputación de espiritualidad. Se ve muy, por eso el movimiento mesiánico en México jala a gente, porque de repente tienes otra vez ritos y rezos y hasta vestuario y dietas y dices, pero no jala mucha gente que de por sí no podías comer chocolate ni carne todo cuaresma. Entonces, no, Dios me libró de eso. O sea, como que algunos dicen, no, ya sé cómo es esto, eso ya la tuve. Eso es tradición, eso es realidad. Entonces, interesante, yo he tenido conversaciones muy buenas con católicos que Jesús es el centro para ellos. No estoy diciendo que en todo estamos de acuerdo, pero me doy cuenta que hay otra cosa, hay otro ingrediente en esa conversación. Y porque he tenido conversaciones con cristianos evangélicos que Jesús, él no hace falta para que ellos sean lo que son. Y hay gente hasta de cuna cristiana, y por eso se mortifican los papás cuando el chico ya va creciendo, ya va a la universidad o está en la prepa, y de repente él descubre que las mujeres son más interesantes que el arca de Noé. Y están así espantados, y digo, pues, ¿que no veías venir eso? A ver, que no veías venir eso, que eso iba a suceder, que simplemente que el arca de Noé en sí es suficiente y que los fósiles, el diluvio y todo eso, que eso es en sí suficiente para que él no se salga del camino. Sí, porque dices en Proverbios, dice, enseña al niño en el camino y que no se va, pues ya se apartó, hijo. Entonces ya, entonces ¿qué hacer? Pero es eso, hay algo más interesante que chicas. Pero si eso no es evidente en tu vida, va a buscar algo más interesante. Por eso lo que hemos venido viendo, ¿cuál es tu mejor arma? El gozo. Y es ese gozo que viene solo de Dios. Él es tu fuente de gozo. Pero si tú tienes tu fuente de gozo por otro lado, se va a agotar algún día. No va a saciar siempre tu sed. Y inténtalo si quieres, aquí te esperamos. Pero corre, pruébalo y compruébalo. Pero si Él es tu fuente de gozo, las cosas no tienen que caminar bien, las cosas no tienen que estar súper chidas, pero tienes gozo. Hay algo y lo tienes que comprobar. Y ya sabrás a qué me refiero. Entonces, seguimos con eso, versículo 16. Por tanto, nadie juzgue. Entonces, hay una forma de manipulación a través de condenación. Si no diezmas, si no haces esto, si no vienes a la velada de oración, si usas falda no tan larga como debe de ser, o mujeres que usen pantalón, todo eso es emitir una condenación, emitir una sentencia sobre comportamientos, y a través de los comportamientos emitir también sentencias sobre actitudes y mantener así mucha cooperación, mucha obediencia. Y es una forma de hacer, es una forma de manipular, y sucede mucho, y es un tipo de bullying que también hay que reconocer. Entonces Pablo dice, o sea, que nadie te maneje poniendo sentencia y condenación en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta como Semana Santa. No, nosotros no observamos. O Navidad. No, es una fiesta pagana. No es una fiesta pagana ni en diciembre. Es mejor que sea en diciembre Navidad por muchas razones. ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué el establo en Belén y el pesebre estaba desocupado esa noche? Porque las borregas están pariendo desde mediados de noviembre hasta fin de diciembre. Y por eso los pastorcitos de Belén estaban en el campo velando sus ovejas. ¿Por qué? Porque están pariendo. Pero ya nos dijeron, eso es pagano, y es Babilonia, y es esto. ¿Y tú fuiste a checar? No, simplemente lo creíste. Entonces tiraste tus adornos de Navidad que hasta de la abuelita te heredaron, y ahora, ¿qué vas a hacer? No, y delante de todo árbol verde, aquí dice en Jeremías, lee bien tu Biblia, lee tu Biblia primero y ante todo. Porque entonces emiten sentencias y juicios. Y controlan y tener a la gente, o sea, se hizo una revolución para que la gente tuviera libertad de saber y de escoger. Pero la política leninista soviética es el que es dueño de la información es dueño de todo. Entonces, cuando eso se hace en una congregación, tenemos que hacer una revolución. Y volver a tener nosotros la información. Entonces seguimos. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Otra vez. ¿Qué tienes que has ganado? Que realmente es eterno. ¿Salvación? ¿El perdón de Dios? ¿Qué tienes que has ganado? Entonces como que lo ponen como que te pueden descalificar. No, es que si no haces esto, esto que tienes, te lo van a quitar. Si no, entonces te quitan tu paz, te quitan tu gozo, te quitan tu confianza. Entonces, pero son formas. No, pues cuidado, ¿eh? O sea, ¿no has visto la película del rapto? Entonces, así, y así impacta, ¿no? Pero lo usan en grupos de jóvenes para que no busquen allá afuera, sino que estén bien amedrentados y bien espantados y que no, que viene el rapto y todo y el anticristo. Y digo, sí, pero ¿cuál es su fuente de gozo? Sigue seco. No hay fuente de gozo en que el anticristo viene y que no. O sea, ¿te acuerdas que todo el mundo decía que el código de barras es la marca de la bestia? ¿Qué hubo? O sea, ya vas al infierno, ya vas al lago de fuego. Eso no era la marca de la bestia, porque nadie podría recibir eso sin saberlo. ¿Ok? No podría ser. No, que esto. O sea, y aquí estamos. Pero es eso, falta de información. Pero es que entonces tienes que ir a otra conferencia, tomar otro taller, escuchar otro predicador y hacer peregrinaciones y tener otra revelación y ir a un congreso de pastores y te dicen cuál es la nueva visión. Y digo, perdón, lo que yo aprendí, gracias a Dios, el viejito que Dios puso en mi camino cuando recién creí, decía, chicos, si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Es una fórmula muy sencilla. Porque yo estaba redescubriendo y descubriendo por primera vez cosas que no eran nuevas, aquí estaban siempre. Y las patadas que yo me di y los reproches que yo me di eran, aquí estaba. Y de tonto, no puse atención, no seguí leyendo. Entonces, otra vez, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y cómo llegaste aquí hoy? O sea, ¿cómo es el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál fue tu ruta para llegar? Aquí estamos todos sentados, juntos. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Es como una afectación simplemente, o sea, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias a Dios. O sea, si eso es tu forma de hablar, habla así. Pero es muy interesante ver cómo alguien es cuando está viendo ganar el América y alguien cómo es cuando está viendo ganar a Dios. Usted está ganando, está haciendo Dios algo tremendo, algo así asombroso, están... Pero si mete otro gol al América, que es tan común que es aburrido que gane otra vez, entonces ¿cómo? Entonces digo, aquí tenemos dos mundos, dos fases distintos en donde vivimos. Y eso es una indicación de que algo como que no embona todavía. Entonces vamos, ahora sí, 2 Corintios capítulo 11. Entonces Pablo dice, ¿por qué está preocupado por los corintios? Tuvieron una maravillosa obra que Dios hizo en esa ciudad. Y gente muy sofisticada, era una iglesia muy próspera, la ciudad próspera, comercial, puerto a sus espaldas, a 6 kilómetros, otro puerto mirando al otro lado. Entonces tenían todo el tráfico. Para no dar vuelta en la península, pasaban en el istmo de Corinto. Entonces era muy importante, muy estratégica la ciudad, muy próspera, y Dios hizo algo maravilloso con gente así. Pero habían sido muy, muy, muy paganos. Ahora, ¿te acuerdas lo que pasó cuando los apóstoles en Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía? Entonces algo nuevo estaba sucediendo ahí porque simplemente estaban predicando el evangelio a todos como Jesús había dicho. Siempre algo llama la atención y parece extraordinario cuando simplemente alguien hace lo que Jesús dijo. No debe de ser extraño, no debe de llamar la atención, pero siempre sucede así. Entonces, o sea, ¿alguna vez has orado por un enfermo? ¿Por qué no? ¿Alguna vez has hablado a un desconocido de Jesucristo? A un desconocido. ¿Por qué no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Oras por un enfermo y no se sana. No es tu culpa. Pero algo radical podría suceder. Y podría ser testigo y el enfermo también de que Dios obra por gracia, no por mérito. Has hablado con un desconocido, alguien que tú no conoces acerca de Jesucristo y tú no sabes ni siquiera su historia de esa persona. Pero Jesús lo hace con la samaritana y lo hace con Natanael, o sea, con cantidad de gente. Y dicen, pues eso es Jesús. Sí, y dice, ahora hagan lo que yo hice. Enséñalos lo que yo les enseñé. ¿Cómo lo vas a enseñar si no lo haces? ¿Cómo aprendes tú si no te lo muestran? ¿Ok? ¿Cómo aprendiste a amarrar tus agujetas? ¿Viendo YouTube? El conejito da vuelta, se mete en el hoyo y aquí están sus orejas. Alguien te lo mostró. Dices, así no lo aprendí. Pero pues aquí estás. Dices, no, yo vine de chanclas, yo todavía no. Ok, bueno. Pero ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no decir, bueno, y si esto? Hay algo, no, pues entonces yo creo que Dios no me concede eso porque entonces me voy a envanecer. No te preocupes, Dios se encarga de tu vanidad. Si empiezas a inflarte, Él trae así unos alfileres de este largo y ¡puff! O sea, te desinflan, no te preocupes. Todo eso está bajo control. Pero ¿qué tal si haces algo inesperado? Pero es totalmente de acuerdo con lo que está escrito. ¿Te acuerdas en el día de Pentecostés? Pedro está así, un viento, un ruido como de un viento recio, aunque no está soplando aire. Entonces todos están, ¿qué fue eso? Pues no sé, como que el viento y todos hacen así, pero pues no hay viento. Entonces van a donde está ese ruido y encuentran a los 120 discípulos, los apóstoles y más, y María y todo, en el aposento alto. Y están hablando en lenguas. Oy, 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 están hablando en lenguas, eso no está permitido. Y algunos dicen, porque algunos son muy aptos para dar una interpretación X, están borrachos. Y Pedro dice, ahora checa eso, porque aquí está el jefe, el patrocinador de Pentecostés. Ok, Pedro se pone de pie y dice, hombres, es interesante, habla a los hombres, hombres, estos no son borrachos, apenas son las 9 de la mañana. O sea, usa tu cabeza. Entonces, cuando estamos en una onda pentecostés y no usando la cabeza, alguien no le puso atención porque Pedro dice, a ver, no es razonable pensar que esto es borrachera. No es razonable. Y luego, paso número dos, dice, esto es lo escrito por el profeta Joel. Y cita el pasaje bíblico que el profeta Joel dijo que así va a suceder cuando sucede. Dice, eso es lo escrito por el profeta Joel. Y quien lo derramó es el autor de vida, a quien Dios ha hecho Mesías, Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Cristo crucificado. ¿De dónde lo aprendió Pablo? Esto. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, les dijo, si estás aquí hoy en la plaza, o estás aquí hoy junto al aposento alto, y sientes un vacío en tu corazón, y que tu vida no tiene propósito, Dios te invita a las bodas del Cordero. Y hay un asiento guardado. El Cordero es digno porque fue inmolado. O sea, eso, ay, pero tanta sangre, la gente no quiere eso. ¿No has visto cómo fue Misión Imposible? Le encanta a la gente la sangre. No te preocupes, Jesús y cabeza ensangrentada, divino redentor. O sea, sí, eso no es un obstáculo. El tropiezo que la gente encuentra es, ¿esto por mí? ¿Tan mal estuve? Ese es el tropiezo, porque no quiero llegar a esa conclusión acerca de mí mismo. Que no hay redención, no hay remedio, no hay mejora. Necesito un Salvador. No una clase, no un seminario, no una experiencia, no una pastilla. Necesito un Salvador. Y eso me tumba, eso me deshace. Ok, entonces eso dice sí. Ok, bien, entonces estamos de acuerdo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme. Porque toleran, y eso va a decir más adelante, toleran a otros locos, porque a mí no. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme. Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y nos topamos con dos o tres cosas. Pablo es un erudito, pero es muy fácil hoy decir, bueno, lo que pasa es que él está hablando de Adán, porque en Romanos habla del postrer Adán, que es Jesús, el primer Adán, que es pues Adán, el de Eva. Entonces, pues él es un símbolo. Mira, para mí no es un problema decir que somos producto de evolución. ¿Okay? Ya me lo comí. Entonces no es un problema para mí que Dios con una vara mágica, como en esa película de la Odisea 2001, tan, tan, taná. O sea, ¿sí te acuerdas? Dices, no, yo no nacía. Yo era también muy niño, así es que no te rías. Pero una cosa muy importante que sucede al inicio de la película y en el inicio del libro, hay unos simios y están con huesos y palos y están como... no humanoides, pero semi-humanoides, simios. Entonces están así, y hay una esfera que llegó del espacio, está pulsando. Y unos siguen en su rollo y van al concierto de la Maluma. Otros se siguen escuchando la vibra y la pulsación, y están con eso, y empiezan como a pensar. Y hay un cambio. Rechazan la Biblia para creer eso. O sea, eso, la postura, por eso los ateos tienen un afán de descubrir vida en otros planetas. ¿Por qué? Pero les cuesta creer que haya ya una personalidad en el universo extraterrestre que es Dios, que hizo todo. No. O sea, necesitamos por un lado saber que Dios no existe, pero llegamos a vivir como vivimos y existir como existimos. Necesito eso para tener razón de saber. O sea, de sentir que lo que yo puedo saber es verdadera sapiencia. O sea, sí, en verdad sé lo que sé. ¿Cómo? No, el uno no es posible sin el otro. Personalidad como algo que existe no puede existir si evolución es verdad. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque en la iglesia cristiana ya hay una corriente de eso, de que realmente Adán es un símbolo de lo que Dios hizo con algo prehistórico, prehumano, para hacer la humanidad a su imagen. O sea, como que le dio un ingrediente, pero aún así, o sea, esa intervención, sí, pero con eso ya tenemos explicado fósiles y puedo seguir creyendo la Biblia. Yo no he tenido nunca conflicto entre las dos cosas. Y no tengo un problema de mi cerebro que esto funciona así. No, sino simplemente digo, no, es falta de información. No tengo problema. Porque mis bases son más que filosóficas, son metafísicas, desde la Biblia. La existencia de personalidad, o sea, los mismos neurólogos ya vieron, la mente es más que neuronas y química, es más. La conciencia de ser es más que química y hormonas y proteínas y todo lo que está sucediendo con neuronas en tu cerebro. Eres tú más y hay algo intangible, invisible, que también eres tú. Y por eso Dios de paso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Eso quiere Dios. Si bien no lo definimos bien, Dios lo quiere. Y tu corazón, y tus emociones y percepciones, toda tu alma. Entonces, ¿por qué le interesa Dios a eso? Porque lo ama, porque lo hizo a su imagen. Ahora, si el primer Adán es un símbolo, de acuerdo con el contexto bíblico, cuando Pablo menciona eso, entonces el posterior Adán, Jesús, es también un símbolo. Ya tienes un problema. Si el pecado de Adán, la caída del hombre, hizo necesario un Salvador, pero si Adán es un símbolo, el pecado es un símbolo, la caída del hombre es simbólica, es un decir. Entonces la redención es un decir, no es estrictamente necesario. ¿Ves cómo eso ya descosió todo? Hay cuestiones metafísicas más allá de filosóficas en esto. Pero eso ya estaban tratando en gnosticismo y filosofía griega. Eso no es del siglo XX, es antes de Cristo. Ya se discutían estos temas. Y entonces tú dices, ay, pero a mí me duele la cabeza cuando tengo que pensar mucho. Sí, cuando vas y entrenas en el gimnasio, ¿cómo estás al otro día? Con eso sabes la división entre joven y viejo. El joven está embarado, al otro día le duele todo. Cuando ya eres adulto, es hasta el tercer día y no puedes mover un dedo. Entonces ya tú me dirás en el censo oficial cómo vamos. Pero piensa en eso, o sea, el atrofeo de un músculo, al activarlo y ponerlo a trabajar, hay dolor. Y cuesta más por haberlo hecho que si lo hubieras dejado dormido. Y así también, intelectualmente o espiritualmente, lo que ha estado atrofiado, muerto o dormido, al activarlo y ponerlo a trabajar, va a haber dolor, más cansancio, hasta parálisis. Y tienes que superarlo. Y lo sabes en cuanto a ejercicio físico, pero ejercitarse para la piedad, como que no nos cae el 20 todavía. Entonces, si no traes Biblia, tienes que traer una Biblia. Ya vamos a decir por qué. Entonces dice, si Eva existió literalmente, dice, ah, caray. Entonces Pablo está diciendo que la serpiente es algo histórico y no simbólico. Quiere decir que sí hay un diablo. Oh, chispa. ¿Quiere decir que somos están de siglo XII aquí? ¡Ay, no! ¡Qué fatal! Pero lo que yo descubrí al retomar la Biblia, dije, ¡wow! Entonces resulta que todo esto era cierto. Y tuve que aceptar eso, con todas sus implicaciones, y decir, esto, mentira, esto, equivocación, esto no es otra cosa que mi rebelión, para afuera, o sea, aceptar algunas cosas y decir, y lo que no entiendo lo dejo en blanco. Nadie me obliga a escribir un párrafo, una tesis ahí en eso. Lo que no entiendo ahí lo dejo. ¿Y sabes qué? Mis preguntas de toda mi vida, una por una, se están contestando. Así es que hay algo de perseverancia que la Biblia habla y tenemos que perseverar. Ahora, entonces, dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, así fue el engaño. Y cuando habla de eso, Eva misma, su descripción que da, cuando Dios llega y está hablando con Adán y Eva y están destrozados, le dice a Eva, ¿qué has hecho? Primero pregunta a Adán por qué es el responsable. Y él no dice, la serpiente me engañó. Ni siquiera dice que Eva me engañó. Así es que cállate, varón. Que no, que la mujer es... No, 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 papá. Le dice a Adán, ¿qué hiciste? No, ¿qué sentiste? ¿Qué te hicieron pensar? Es que tú no tuviste infancia. O sea, ¿qué hiciste? Concreto. O sea, ¿qué hiciste? No, ¿qué creías estar haciendo? ¿Qué hiciste? Y obligar a Adán a ser objetivo. Por eso el cristianismo es muy literal, racional para el misticismo. Y es muy místico para el racionalismo. Porque de repente hay algo que no podemos explicar, pero que es real también. Entonces, ¿qué has hecho? Dice, la mujer que tú me diste, muy bien, supo pasar la culpa. La mujer que tú me diste, me dio y comí. Pero la mujer entonces dice, ¿qué hiciste? Y ella dice, la serpiente me engañó. Y la palabra en el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo es, totalmente me llevó al baile. O sea, así. Me engañó. O sea, ni sospeché. O sea, ni por aquí pensé que quizás, o sea, totalmente engañada. No estoy haciendo una cuestión machista o feminista. Simplemente Eva dijo una verdad, Adán dijo una verdad, de cómo Adán no fue engañado, por eso es mayor su responsabilidad. Él supo lo que estaba haciendo. Eva totalmente engañada. Y normalmente la táctica del enemigo de nuestras almas es eso, va a buscar con palabras, con persuasión. Entonces, por eso Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios, mi predicación y mis pláticas con ustedes, simplemente convivir, no eran con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque va a venir otro con mejor mercadotecnia, mejores argumentos, mejores ofertas, y les va a persuadir. Esto tiene que venir de Dios. Porque entonces Dios lo instala bien y no está atornillado, está remachado. O sea, Dios instala la verdad y dices, me quedó claro. Entonces tenemos eso, de que cuando empiezan a seguir a Jesús en los evangelios, él puede pasar frente a Mateo y no es como su loción. Él pasa frente a Mateo, malinchista, cobrador del impuesto romano, dice, sígueme. No le da un sermón. Jesús no es nada seeker friendly para Mateo, sino lo contrario. Entonces, él se ha vendido a Roma para enriquecerse y explotar a los de Galilea. Y aquí pasa un galileo y dice, sígueme. Y él deja todo. Literalmente dejó su futuro porque ellos compraban la concesión de cobrar tributo y el sello oficial lo compraban. Y así Roma se hacía de dinero, de capital. Entonces alguien que tiene capital le da un préstamo a Roma o un regalo a Roma y Roma te da el sello oficial y tiene validez 3 años. Entonces tú puedes cobrar impuesto a ver cómo la haces para recuperar tu inversión. Entonces por eso cobraban rédito, por eso mucha explotación y corrupción en los cobradores de impuestos. Este es Mateo. Y era un lugar muy cotizado estar cobrando en Capernaum porque era la entrada de todos los que venían del imperio de Persia y les tocaba más impuesto porque no eran de Roma. Entonces, no, eso es buenísimo. Entonces, todo su futuro ya lo invirtió en este puesto y este sello. Y se levantó en ese momento, no buscó a quien traspasar las placas, ¿okay? Sino lo dejó, dejó su futuro. Todo lo que él puede tener o ser o disfrutar en el resto de su vida, porque ve algo en Jesús. Y tú y yo tenemos que decir que, o sea, él habría escuchado sermones quizás en la sinagoga en Capernaum, rumores quizás de lejitos del Sermón del Monte, todo eso fue alrededor de Capernaum. Pero no es lógico lo que hizo Mateo, a menos que haya otro elemento de Jesús mismo como persona que él identifica. Y se levanta y dejando todo, lo siguió. O sea, puedes pensar que Pedro y Andrés siguieron a Jesús porque pues sí, siendo predicador ganas mejor, manejas mejor carro que siendo pescador. Y hay menos regulación de gobierno y todo. No, no, pues ellos porque hueseros. Pero algo tremendo para nosotros es sí, pero a rato no les estaba saliendo bien el negocio. Están en cárceles, son mártires, o sea, y simplemente diciendo, ¿saben qué? Aquí voy a firmar un documento y lo vamos a atestiguar que yo sí lo dije, lo inventamos. Es falso. Y teniendo la oportunidad de decir todo fue falso, preferían que les cortaran la lengua a decir que es un invento. Eso es fuerte, fuerte evidencia para que tú y yo que no lo vimos, que no estuvimos presentes junto a la tumba cuando Jesús resucitó, es muy fuerte evidencia decir, otra vez, es muy razonable, es muy racional el cristianismo para ser algo místico nada más. Usa tu cabeza. Y si algo no se explica, dice sí, pero el testimonio de esos hombres y cómo murieron, por cómo vivieron, habla muy fuerte. Entonces Pablo está trayendo esto porque en Corinto ya estaban buscando su mejor vida ahora, ya estaban probando a ver si el secreto funciona, y ellos antes de ser moderno y antes de todo ya estaba el postmodernismo en operación. Y postmodernismo es esto: si te funciona es verdad, si no te funciona no es verdad. O sea, haz la cuenta. Y eso lo aplican en escuelas, en trabajos, en iglesias, a nivel de política, a nivel de economía, hasta para venderte loción o algo así. Entonces, igual, para que tú uses algo que arranque la grasa de tus trastes, entonces si te funciona es verdad, si no te funciona no es verdad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Cuando tú no entiendes por qué tus chicos ya no quieren saber nada de la Biblia. Porque no estabas poniendo atención cuando ellos estaban tragando así por bocados y a lo mejor tú demostrándolo en casa, diciendo Cristo es mejor. ¿Mejor que qué? O sea, es incomparable, no es mejor. Pero eso suena muy bien y es buen marketing. Y sí, es mejor hasta que hay algo que lo supere. Es incomparable. Pero si eso, entonces mi gran pregunta hoy es eso. Dices, híjole, pero todos están así con su cara en what? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Que no es mejor, es incomparable. Que es una fuente inagotable de gozo, y no es que es mejor gozo, es que es sacia. Y si estás, no, pues voy a ver qué dice este güero. Nunca me vas a entender porque cantinfleo. Pero de repente Dios en su palabra nos arresta y nos dice, hey, con el dedo así, hey, hey, te estoy hablando. ¿Yo qué? A mí no me culpes. Entonces, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero mira cómo está diciendo, los he desposado con un solo esposo. Entonces, yo 3 veces oficié en bodas de mis hijas. Entonces, cada una era traerla aquí en el brazo, y ahí vamos así y todo y respirando, contrólate y todo, darle, ceder y decir a otro hombre, voy a orar mucho por ustedes, o sea, no, sino decir ok, te la encargo. Y Pablo está diciendo, o sea, yo tengo una responsabilidad, porque entonces yo estoy diciendo a estos hombres que ahora son mis yernos, ahí está. Acuérdate que tu suegro no soy yo, es Dios. El padre de estas niñas checa con ellas todos los días para saber cómo están. Entonces Dios es tu suegro. Disfruta. Dios les bendiga mucho. Diviértanse en su luna de miel. Pero piensa en eso. O sea, Pablo ve así de seriedad la cosa. Dice, ¿qué hubo? Él está allá en la casa de su padre preparando lugar y tú estás aquí yendo a bailes, yendo a esto, yendo al otro, con otros. Bueno, no son mis novios. Entonces decimos, y por eso se hizo muy lindo decir eso en los 70, nunca antes lo decían. No es una religión, es una relación. Como que eso es algo mejor y más así. Y digo, cuidado, porque una religión te conviene más. Nomás tienes que cumplir. Tú decides, es como en la universidad. Tú decides, puedes, cuántas faltas o cuántas entradas, cuántas veces puedes llegar tarde y no te bajan puntos. Y si no entrego esta tarea, bueno, total, puedo pasar a examen extraordinario. Y, o sea, así lo manejamos. Entonces, eso es religión, aunque sea en escuela. Es simplemente palomita, palomita, palomita. Ya cumplí, viene de ahí. Dame mi diploma. Tuve suficientes calificaciones, ya no tuve que hacer tesis, ya me titulé. Entonces todo eso es cumplir, simplemente así, puedes discutirlo y así, y te ponen tarjeta amarilla, dices, ah, si yo soy yo. Así, una relación, dile eso a tu novia, a tu mujer. No, mira, chaparrita, esto no es un matrimonio, es una relación. Y ella te dirá, ok, en tu Facebook vas a poner, está complicado. Ya se te complicó. Porque tú crees que una relación es menos estricta, menos cercana, menos complicada, menos exigente que una religión. Era muy padre para los israelitas servir a Baal y no a Dios. Era muy padre. Porque cada uno decide hasta qué grado se involucra con el ídolo, con un Dios que tiene manos y no te puede acariciar. Y tiene ojos pero no te ve. Entonces tú decides tu devoción. Pero Dios, el Dios viviente dice, así me tienes que amar. ¿Por qué? Porque yo te hice para eso y yo soy así. Te amé y te amo de todo corazón. Con toda mi alma, con toda mi mente y todas mis fuerzas. Y si no entiendes mis fuerzas, ve a mi hijo en la cruz. Esas son mis fuerzas. Es mi primogénito. Entonces empiezas a decir, oh. Y darte cuenta, dices, una religión no me sirve, no me saca adelante. Entonces dice, versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús, y eso sucede. Entonces puedes leer la cabaña y tienes otro Jesús, otro Padre y otro Espíritu Santo. Y dices, ay, pero ese libro me ayudó mucho. No lees tu Biblia. No sabes lo que es la palabra viviente, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia. Simplemente quieres, tienes comezón de oír y por, o sea, si no te gusta, no te gusta, o sea, ya acostúmbrate si no sabes cómo es esto aquí. Es directo. La cabaña no, pero es que esto, yo vi la película y perdió a su hija y así, dices, ay, no, quita ese tono de tu voz. Si es verdad, no es nuevo, si es nuevo, no es verdad. Estamos hablando del Dios eterno, infinito, perfecto en todos sus atributos, que se ha comunicado con nosotros a través de escrituras. ¿Por qué? Porque es verificable. Porque tú puedes leer y yo leo y decimos, ¿tú entendiste esto? Yo también. Y tú puedes ahorita bajar tu mirada y ver lo que estamos leyendo y decir, pues sí. Entonces permite que estemos en contacto con otras mentes y estemos verificando. Porque si no, nunca has seguido en Waze o Google Maps o algo así y no pusiste toda la información y te está mandando a esa calle, pero en otra delegación de DF ya estás así, dices, aquí no estamos, o sea, aquí no es. Pues ya, ¿qué? Y tienes que decir, ¿a qué? Pues ¿qué es delegación Cuauhtémoc? Oh, y ya te va a mandar, es otro código postal, es otro barrio y todo va a ser diferente, pero es eso. Entonces, ¿nunca te ha pasado que te dicen vamos a 2 Corintios capítulo 11 y tú vas a 1 Corintios capítulo 11 y luego estás así? No, pero así no dice, Jaime, que sepa. Ah, es 1 Corintios. Ya te reubicas. Entonces necesitamos eso. Dice, voy bien. Tú vas llegando a un lugar y dices, llegas a una gasolinera, llegas a un Oxxo, paras a un taxi y dices, oye, por aquí voy bien para llegar a tal lugar. Sí, aquí todo derecho y luego a la derecha donde está el portón verde. Llegas hacia el portón verde y dices, no por listo, pero hiciste caso. Entonces, Pablo está diciendo, mira, esto no es muy complicado, pero si te dicen así, si te ofrecen eso, por eso una fuente inagotable de gozo en Cristo Jesús es tu mejor arma, porque entonces, ¿qué otra cosa que te pueden ofrecer es mejor? ¿Cómo te pueden decir, ay no, qué chafa? O sea, no, estás con algo que es inagotable gozo. ¿Dónde vas a querer otra cosa que eso? Pero otra vez, o sea, lo pongo y lo pongo y lo predico y lo predico, pero finalmente, como dice Jesús, todos los que tienen sed, vengan a mí y beban. ¿Cómo es que Jesús, cuando tú lees en los evangelios, a veces en los momentos más espléndidos, más maravillosos, más gloriosos, qué es lo que Jesús está haciendo? Está señalando al Padre en el monte de transfiguración. Cuando Él está lavando los pies de sus discípulos, cuando Él está discutiendo con los que hasta le echan una mentada porque dicen, ¿y quién es tu padre? Dando a entender que María, pues, le puso los cuernos a José. Y Jesús, o sea, ¿quién escucha eso y no responde de otra forma? Y Jesús dice, yo honro a mi padre y ustedes no lo honran. O sea, ¿cómo sería estar en ese grupo lanzando eso? Se puso trucha y si le insultó, regacho. Y Jesús nomás dice, yo no a mi padre y ustedes no lo honran. Pero honran a su padre, que es mentiroso. ¡Ah! Y se armó la piña. Pero eso es lo que pasa. Jesús simplemente, y el padre, y el padre, y el padre. Y termina diciendo, el padre y yo, uno somos. Y no soportan y quieren apedrearlo. Pero aún en los momentos más así, ¿de quién está hablando Jesús? Del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso el gozo puesto delante de Jesús fue llevarnos al Padre. Ahora, ¿le has dado el gusto a Jesús? ¿Has llegado al Padre? ¿Estás conociendo a Dios no como creador solamente o no como un Dios de barba blanca y enojón y así? Jesús, no papi, no lo pegues. O sea, ¿cuál es tu concepto? Esto es lo que va a renovar tu entendimiento y cambiar esos conceptos. Y más allá de un taller o seminario sobre cómo hacer esto, cómo prosperar, cómo vivir sano, cómo mejorar tu matrimonio, cómo criar adolescentes y todo eso. Todo el mundo quiere saber cómo hacer eso. El Home Depot cristiano, así, dime cómo lo hago yo. Yo mismo cambio esto, yo mismo reparo, yo mismo remodelo y todo eso. Y Dios está diciendo, si alguno tiene sed y lo deja así, y tú y yo tenemos que decir, ¿tengo sed? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero lo demás acompaña. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces dices, híjole, eso no me conviene. Sí, dice Jesús, yo sé que no te conviene, pero es la única solución. Y tienes sed. Si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, entonces vas a una reunión y dicen, a ver, y la gente se forma y te tocan así la frente y la gente se cae. Pero no sabes que en Kundalini Yoga, igual, el gurú se acerca a uno y dice, y porque eso es para abrir tu tercer ojo, es abrir y alinear tus chakras. Sí, haz tu cara así. Sí, pero es que, y los frutos, y es buen hermano, y es esto. Sí, encuéntramelo. Que como Pedro, en el día de Pentecostés, eso es lo escrito, o sea, esto ves, o sea, así, al pie de la letra, lo que está escrito lo estás viendo. Y tenían llamas de fuego en su cabeza hablando en lenguas, o sea, Más pentecostés que eso no hay. Entonces Pedro dice, y aquí está. ¿Cuántas cosas suceden que no están aquí? Y, converso, ¿cuántas cosas están aquí que no suceden? Ups. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Es tu caso? ¿Eso es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa... No digas lo que pasa, es lo que decías a tu profe y te ponía un 7 de por sí. O sea, lo que pasa, profe, es que tienes sed. Tienes sed. Entonces, y los corintios se les había olvidado. Y no tenían gozo, eso es lo interesante. Se ve que eran unos quejumbrosos, criticones y todo eso, gruñones. Entonces, ¿qué pasó con el gozo, mi corintio? Y dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento. Y la palabra tosco aquí es idiotes. Me encanta, porque ven a Juan y Pedro en el concilio en Jerusalén, y todos los rabinos y todos muy formales, y dice, estos dos son de sin letra y del vulgo, pero la palabra es idiotes. O sea, ¿de dónde viene nuestra palabra idiota? Y entonces ahí están, muy, muy al estilo cultural, estos son este par de idiotas que nos trajo. Entonces Pablo dice, sí, como que es muy fácil en Corinto decir, este idiota, mejor que hable Apolos, mejor que esto, mejor, ay sí, y vi uno en YouTube y todo eso, sí, 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 es un idiota. Pero tiene sed. Tú di qué es lo que hace falta ahí. Y cuando tienes sed, otra cosa no basta. Simplemente no basta. Comerte una torta, ir por tacos al pastor. Cuando tienes sed, necesitas beber. Entonces, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y la palabra es hiper, como super apóstoles. No está hablando de Pedro y Mateo y Andrés y Natanael y Felipe y todos ellos. Está hablando de los que llegaron después del hecho para explotar la situación de buena fe y buena voluntad en Corinto. Y eso siempre hay. Ahora, checa eso, porque otra cosa para ser engañado es lo siguiente. Cuando ves un narcisismo en un ministerio, en una iglesia, más o menos sucede así. Que alrededor de un líder va a haber un grupo, un círculo que son como los VIP y más privilegiados. Tienen mayor acceso. Pero ellos también, su vinculación con él, porque también son narcisistas y necesitan ser vistos y ser vistos en compañía de y como siempre incluidos en las cosas. Entonces, si promueven eso y se hace una cultura de fans. Entonces, pero los que están checando citas, organizando conciertos, por ejemplo, de artistas, su futuro y su bienestar depende del éxito del artista. Entonces van a solapar cosas, van a maquillar cosas, van a tapar cosas, van a excusar cosas que no son. Por eso Pablo dice, bien que toleran a otro que les toma los pelos, que les chonguea, que les explota. Bien que lo toleran, ¿y a mí qué? Les pago lo que les debo, si es eso. O sea, Pablo está hablando muy serio. ¿Por qué? Porque eran engañados los corintios. Entonces, muy importante con eso, la contraparte del narcisismo es la necesidad de ser visto con. ¿Okay? Entonces, normalmente lo que pasa es que si alguien cuestiona, no hay una explicación, sino hay una como exclusión que empieza a suceder. Y cosas que si lo vieras en cualquier otro dirías, oye, eso está mal, pero en el líder no está mal. Lo que pasa es que él tiene mucha distracción, lo que pasa es que él tiene mucha presión. Y el líder empieza a creerlo también y caen. Porque creen que sí tienen como derecho mayor, tienen una necesidad mayor, tienen como razones diferentes y tienen como permisos diferentes. Y uno por uno están cayendo y están en puestos de confianza y están abusando de la gente, están abusando de confianza, están abusando de autoridad, están abusando de la palabra de Dios. Es muy serio. Entonces, Una de las formas muy fáciles de identificar ese fenómeno es, primero, ves una cultura de narcisismo, de todos así. ¿Okay? Cuando está así, cuestiónalo todo y que no te cierren la boca. Siempre va a haber una explicación, eso es uno. Otra cosa para cuando ves eso es que alguien como que tiene otros derechos, otras necesidades, y así. Entonces un líder ya cambia de esposa. Y luego cambia otra vez de esposa. Y cómo vive y cómo maneja las cosas y cómo trata a la gente y todo eso. Como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero es que, y lo queremos mucho. So, ¿y eso qué? Entonces necesitas tener eso muy presente. Y por eso aquí seguimos de torpes y chafas y chambones. Y todo lo que Dios hace aquí es su favor inmerecido, porque no damos el ancho, porque no tenemos los patitos caminando en una sola fila detrás de la pata. O sea, no tenemos, así es, así siempre va a ser, siempre nos va a faltar ventilación, mejor proyección, mejor músico, mejor predicador, siempre nos va a hacer falta. Acostúmbrate para que no se te olvide que tu fuente de gozo, tu galardón, tu refugio es Jesucristo mismo. Entonces no nos da pena decir, no, pues aquí sí somos chafas, ¿verdad? Ni nos gloriamos ni nos jactamos de serlo, simplemente, tristemente, lamentablemente, así somos de torpes. Así es. Y pero, ¿verdad? Que cuando tú dices, sí, ¿verdad? Hay un descanso, hay una libertad de ser, una libertad de preguntar, una libertad de acercarte. No necesitas palanca, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Puedes preguntarle a Dios y no necesitas un coach, no necesitas un gurú, no necesitas que te abran tu tercer ojo, que te alineen las chakras, sino dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, plenos en Él, en Jesús. Y no me canso de decirlo, y no me canso de prometerlo, y no me canso de recordarlo, y no me canso de desafiar al que pretende otra cosa. El mundo nos ha dado puños de arena con ceniza, y nos dice, esto es sabroso. Y si ya te das cuenta, no es sabroso, y no es real, y no es alimento, y ya me ahogó. Pues escúpelo. Si alguno tiene sed, Jesús dice, ven a mí. Ahora vamos a tomar la cena del Señor. Y hay dos símbolos, ahora sí son símbolos de algo histórico. Porque la Biblia dice que Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan. Y salió de la costumbre y de la tradición. Dice, este pan, este, es mi cuerpo. Ahora, ellos sabían que no era su cuerpo, pero Él está poniendo una figura que tenían que recordar. Porque dice, recuérdenme, recuérdenme cuando coman esto, cuando beban esta copa, recuerden. Entonces, tomó el pan y lo partió y lo dio otra vez a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo quebrantado. Y luego, asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban esto en memoria de mí. Entonces, aquí estamos. Después de tantas veces, después de tantos años, después de siglos y todo eso, y haciéndolo aquí entre nosotros, y sentado entre pecadores, sentado entre gente confundida, gente lastimada, gente desorientada, gente que está tratando de todavía prender el foco, y sentados aquí juntos, recordamos y decimos, como dice el credo, creemos en Jesús, su Hijo. Engendrado, no creado, Dios verdadero de Dios verdadero, quien por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado y murió. fue sepultado y descendió a los infiernos. Mas al tercer día resucitó, ascendió a los cielos. Viene con gran poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esta es nuestra fe. Y entonces hoy otra vez recordamos que nadie te engañe, que no te manipulen por sentencias y condenación, que no utilicen tu inseguridad, porque la tienes, que no utilicen tu inseguridad como una cuerda para jalarte y moverte, que siempre sea Jesús tu galardón y que nadie te prive de tu galardón, que nadie te quite lo que es tu regalo, no tu mérito, no tu merecido, no lo que tú ganaste, sino lo que fue un regalo que recibiste, y eso es tuyo. Que nadie te quite tu galardón, que nadie te dé argumentos y ofrecimientos y demás para desviar tu mirada, para hacerte creer que hay algo mejor y que Cristo es mejor, hasta que encuentres qué vas a encontrar. Cuando llegas a Jesús, sabes dos cosas: llegaste al fin de tu búsqueda y que llegaste al comienzo de vivir. Amén. Y recuerda, saliendo de aquí, que tienes una fuente de gozo, que tienes un Salvador, que tienes a Jesús, que tienes promesas, y ve saliendo de aquí hoy sabiéndote amado, redimido, guardado hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tu misma palabra dice que muchos han salido a engañar, pero que tú nos has dado algo de ti, que es tu Espíritu, para enseñarnos la verdad. Y sabemos, Señor, que muchas veces y muy fácilmente hemos atendido otras voces, otras razones, y muchos tardamos mucho para llegar aquí hoy. Otros siempre recordando, y nunca se han apartado, nunca se confundieron. Todo lo que era verdad era evidente desde un principio y nunca se han desviado. Pero todos aquí juntos, con lo mismo en nuestras manos, decimos: sí, esto haremos en memoria de ti. Una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Espíritu, un mismo Padre y Señor de todos, y un mismo Jesús, y no lo cambiamos por nada. Y te damos gracias, Señor. Condúcenos en nuestra vida, háblanos y enséñanos, instruyenos desde tu palabra en tus caminos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar algo.